Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Buenos días, les saluda Jimena Camacho, bienvenidos a Rostro Universitario.
Buenos días, soy Roberto Nájera y es un gusto acompañarlos nuevamente.
El programa de hoy es grabado, así que te invitamos a ponerte en contacto con nosotros a través del correo electrónico.
radio@correo.uam.mx. Va de nuevo, radio@correo.uam.mx.
Ya llegó la Pantera Negra de la UAM para compartir con todos los niños un divertido experimento. Tomen nota de los materiales que necesitarán hoy.
Una col morada, dos jarras, un colador, cuatro vasos transparentes, agua muy caliente, pídanle a un adulto que les ayude, una cucharada de vinagre, una cucharada de jugo de limón, una cucharada de suspensión contra la acidez estomacal y una cucharada de bicarbonato de sodio.
A los 35 años se celebran las bodas de jade.
La Universidad Autónoma Metropolitana celebra sus 35 años, sus bodas de jade de compromiso con México.
Los antiguos mesoamericanos creían que el jade atraía la buena suerte y elaboraban con él joyas, armas y herramientas.
Así, la UAM prepara profesionales para ser el engranaje de México, armas de conocimiento y joyas del futuro.
Universidad Autónoma Metropolitana, 35 años de ser la casa abierta al tiempo.
Desde su surgimiento, la Universidad Autónoma Metropolitana ha presentado opciones de carreras que cumplen con las demandas de la sociedad, incorporando nuevos modelos educativos.
La maestría en Medicina Social que se imparte en la UAM Xochimilco desde octubre de 1975 cumple con uno de los principios básicos del sistema modular de la unidad, la articulación entre la docencia, la investigación y el servicio.
La UAM es la única universidad que imparte una maestría de este tipo. Investigaciones desarrolladas en este posgrado han sido patrocinadas por organizaciones internacionales y retomadas en centros de investigación en países de América Latina y África.
El tema de hoy.
La química y la biología en nuestras vidas.
Hoy nos acompañan en esta mesa la doctora María de los Dolores Reyes Duarte, profesora investigadora del Departamento de Procesos y Tecnología en la Unidad Coajimalpa. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
También nos acompaña la doctora Marcia Morales Ibarría, coordinadora de la licenciatura en Ingeniería Biológica en la Unidad Coajimalpa. Bienvenida.
Jimena, Roberto, muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar acá. Escribe un correo a radio@correo.uam.mx. Los primeros correos que lleguen tendrán un paquete de publicaciones de la UAM.
Maestra María de los Dolores, ¿cómo se relaciona la biología y la química con nuestra vida cotidiana?
Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Pues les queremos platicar un poquito qué es lo que pasa con la química y la biología. Realmente la química y la biología está todo el tiempo alrededor de nosotros, ¿no? Todo lo que nos rodea está formado por compuestos químicos y compuestos biológicos. Desde el aire que respiramos, los alimentos que consumimos, ¿no? La forma en que nos transportamos, todo tiene que ver con la química y la biología, ¿no? Les podría platicar un poquito qué es lo que nos pasa en el día a día, ¿no? Cómo nos encontramos, ¿no? Cuando nos levantamos suena el despertador, ¿no? El despertador usa baterías que convierten la energía química en energía eléctrica. Esta se produce por los compuestos químicos que contienen, ¿no? Ya estamos tocando la química. Después nos metemos a bañar. Usamos jabón que se obtiene de grasas, compuestos biológicos, que se transforman por reacciones químicas, un proceso que se llama saponificación. Después nos vestimos. Nuestra ropa está formada por fibras sintéticas, poliéster, nylon, ¿no? O por fibras naturales, algodón, seda, por ejemplo, o por ambas, ¿no? Luego vemos 70% poliéster, 30% algodón. Luego desayunamos. Tomamos jugo de manzana, que está clarificado, perdón, o translúcido, ¿no? Medio transparente, gracias a un proceso al cual le agregaron enzimas. Las enzimas son proteínas, son moléculas biológicas que pueden romper o degradar la pulpa de la fruta o residuos de semillas que provocan alguna turbidez en lo que es el jugo. Después nos comemos un yogur, por ejemplo. Y en el caso es que en su proceso se utilizaron microorganismos que lo fermentaron y lo transformaron a partir de la leche. Luego, antes de irnos a trabajar, ¿no? Lavamos nuestra ropa y le ponemos detergentes biológicos. Son biológicos o biodegradables, ¿no? Son los nuevos detergentes que encontramos en el mercado. Se llaman así porque contienen enzimas, las mismas que utilizamos para el jugo, pero otro tipo, ¿no? Ahora eliminan, son enzimas que pueden eliminar manchas de grasas, manchas de proteínas, ¿no? Azúcares, se te cayó el jugo encima, la miel, todo eso. Tienen lipasas, proteasas, carbohidrasas, etcétera. Después nos vamos al trabajo y el combustible que utiliza nuestro coche es la gasolina, que obtuvimos a partir de procesos químicos del petróleo, de transformación del petróleo. O si no, ya utilizamos mezclas de gasolina y bioetanol, ¿no? Por ejemplo, que se puede producir por transformaciones de microorganismos. El bioetanol lo pueden producir los microorganismos. Otra vez estamos viendo compuestos biológicos y químicos. O si no, nos vamos en metro y utilizamos energía eléctrica que proviene de transformaciones químicas también. Vamos hasta aquí, vamos puras transformaciones químicas a lo largo de una mañana. Llegamos al trabajo y nos tocó mucho tráfico, estábamos cansados y todavía no llegamos al trabajo. Pero bueno, teníamos un dolor de cabeza terrible y nos tomamos una aspirina. Con la aspirina, el agua, el ácido acetil salicílico, se obtiene también por transformaciones químicas de la salicilina, que es un compuesto biológico extraído de la corteza del sauce blanco. Entonces, podemos tener infinidad de actividades, ¿no?
Y si me lo permites, bueno, pues ya llegamos al trabajo y pues encontramos igual un montón de relojes que nos indican la hora, calculadoras, control del aire acondicionado, todo esto, como dijiste, pues funciona a base de a baterías y pues ahí hay una reacción química también involucrada. Después, bueno, pues ya nos ponemos a trabajar y pues en un pedacito de papel anotamos una nota. El papel está hecho de celulosa, anotamos con un lápiz, pues es grafito, que todo esto tiene que ver con química, o si no, hacemos la nota en la computadora y la imprimimos. Pero tecleamos en la computadora, estamos tecleando algo que es plástico, que es un polímero, pero adentro tenemos silicio que se va a aprovechar la propiedad del semiconductor del silicio para activar los circuitos electrónicos, y eso nos permite trabajar con las computadoras. Entonces, si no tuviéramos química en todo esto, pues no podríamos imprimir, no podríamos escribir, no podríamos sacar copias, no podríamos hacer una gran cantidad de cosas. Entonces, después ya termina nuestra jornada laboral, nos regresamos a casa, queremos descansar, hacer ejercicio, nos ponemos una ropa bien cómoda para hacer algo de ejercicio, mantener la línea. Y entonces nos ponemos una serie de materiales, que por ejemplo si usamos un traje especial para natación, que a lo mejor está hecho de licra, o si se me ocurre, queremos andar en bicicleta, y la bicicleta tiene tecnología de punta, y entonces es de aleación y es bien ligerita. Entonces digo, ahí está involucrada la química en todas estas actividades. El punto aquí es que muchas veces ya damos muchas cosas por hecho, ¿no? Ya la sociedad está tan tecnologizada exactamente que pasamos por desapercibido todas estas cuestiones y ya no nos cuestionamos de qué está involucrado, cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, pues nos estamos volviendo, digamos, una sociedad hasta cierto punto ignorante en ese sentido. Vamos a la punta en cuanto al desarrollo de tecnologías, sin embargo, por otro lado nos estamos perdiendo de estos conocimientos, ¿no?
Y en ese sentido, recuperar este conocimiento, el asombro de sabernos rodeados de toda la química y la biología que hay detrás en las acciones aparentemente más insignificantes de cada día, ¿por qué es útil el estudio de química y de la biología? Doctora Marcia Morales.
Pues digo, es una pregunta bien sencilla, porque simplemente nos permite mejorar la comprensión de nuestro mundo y encontrar nuevas formas y mejores formas de interaccionar con él, ¿no? Entonces, pues por supuesto todos buscamos una vida llena de satisfactores, o sea, que nos facilite la vida, pero pues también debemos de tener conciencia de que pues de que tenemos que tener cuidado con el medio ambiente y pues cuidar las cosas como la sustentabilidad.
Nos había platicado un poco pues, en este trayecto de la vida diaria, de la vida cotidiana, donde se enmarca la química y la biología. Pero, ¿cuáles serían, digamos, en este sentido y en el caso del desempeño de las carreras, las aplicaciones más comunes de la química y la biología?
Bueno, algo que vemos muy común, por ejemplo, es en la producción de medicamentos. Muchos de ellos son obtenidos inicialmente, o alguna parte de estos compuestos son de origen biológico, y después podrían tener modificaciones ya sea biológicas o químicas también, ¿no? Hay otros que son sintetizados químicamente, ¿no? Pero a final de cuentas involucran tanto química como biología. En la producción de alimentos también, en todos los nuevos, sí, todos los medicamentos, todas las los antibióticos, ¿no? Un ejemplo muy interesante es el de la penicilina, por ejemplo. La penicilina se extrae, bueno, se produce por un hongo, el Penicillium crisogenum. E inicialmente, desde hace muchísimo tiempo, es la molécula tradicional. Pero conforme ha cambiado, han cambiado las enfermedades, los virus, todo lo que nos está atacando, resulta que se van haciendo resistentes a este tipo de medicamentos. Entonces se han sintetizado, se han construido distintos tipos de medicamentos que tienen una parte de la molécula que se mantiene, de la molécula penicilina, pero se le han hecho combinaciones de otras, con la finalidad de tener una mayor variabilidad de medicamentos contra mayor número de enfermedades, ¿no? O contra mayor número de microorganismos que nos atacan. Entonces todas esas modificaciones al medicamento original, la penicilina, pues han sido a base de química y de biología también.
Te recordamos, sí, adelante.
Nada más, digo, todo este avance en la ciencia médica, en los medicamentos, en las ciencias de la farmacia y todo esto, digo, ha permitido extender la vida media de nosotros, digo, se ha duplicado ya, ahora podemos llegar fácilmente hasta los 70 años, pero precisamente por eso, digo, ya hay una cantidad de enfermedades crónicas asociadas a la edad avanzada, ¿no? Como artritis reumatoide, osteoporosis, etcétera. Entonces, ahí la química y la biología también tienen un gran reto. Ahora, hay que reconocer que en realidad muchos de los compuestos químicos se sintetizan a partir del petróleo. Y el petróleo es un recurso no renovable que pues cada vez está más escaso. Entonces, ahorita hay una gran oportunidad para las ciencias químicas y la biotecnología de buscar procesos económicamente atractivos y sustentables para obtener este tipo de productos. Y solo por citar dos ejemplos, la obtención de biocombustibles a partir de residuos, o sea, de materiales renovables, y pues también la producción de biomateriales, ¿no? Como biopolímeros.
Te recordamos el correo electrónico para que te pongas en contacto con nosotros, radio@correo.uam.mx. ¿Cómo ayuda a los alumnos de cualquier nivel escolar relacionar el estudio de las ciencias con la vida cotidiana?
Bueno, México necesita que sus jóvenes se involucren en el desarrollo del país, que tengan iniciativa inventiva y puedan utilizar la ciencia para la generación de nuevos procesos, nuevas aplicaciones y aprovechar mejor los recursos naturales de nuestro país, ¿no? Siendo que es uno de los más megadiversos de todo el planeta, ¿no? Entonces, si los jóvenes realmente llegan a comprender que las actividades en la vida cotidiana tienen que ver con la ciencia, va a ser más sencillo que le tomen gusto a estudiar la ciencia, tengan mayor inquietud, ¿no? Y con esto, pues tengan mayor pueden utilizarla de mejor manera, ¿no?
doctora Morales Ibarría.
Bueno, muchas veces los alumnos cuando toman estas asignaturas que tienen que ver con las ciencias, con física, química, matemáticas, que digo,
fórmulas,
claro, álgebra, cálculo y todo este tipo de cosas, son materias que en realidad las ven tan lejanas, tan abstractas, que mientras ellos no encuentren una utilidad en el mundo que ellos manejan o que conocen, que es la vida cotidiana, pues va a ser muy difícil que ellos se interesen por aprender más ciencias. Entonces nosotros, al querer relacionar este tipo de conocimientos con la vida cotidiana, pues se les hace a los alumnos, se promueve que los alumnos pues vean a las ciencias de una manera divertida y pues que poco a poco se interesen y sean creativos, reflexivos, críticos, y pues que de esta manera a lo mejor al principio lo hacen con cosas en la vida de la vida cotidiana, pero poco a poco pueden ir profundizando en el quehacer científico.
Sabemos que actualmente se imparte la carrera de ingeniería biológica en la Unidad Coajimalpa. ¿Nos podrían platicar cómo está diseñada la carrera?
Bueno, la licenciatura en ingeniería biológica integra los fundamentos de las ciencias biológicas y la ingeniería, y esto como una plataforma para que el alumno pueda orientarse en alguno de los campos de aplicación, como pueden ser bioprocesos, alimentos, biotecnología, biomateriales, biocombustibles, biomedicina, medio ambiente, etcétera. La formación del ingeniero biólogo, bueno, pues es una licenciatura de 4 años, tiene UEAs obligatorias, de movilidad.
¿Qué, perdón?
unidades de enseñanza-aprendizaje, o sea, materias. Sí, me vi totalmente guam. Obligatorias, optativas, y hay una parte bien interesante, que es que en el 10º trimestre los alumnos pueden salir de movilidad. Entonces pueden salir al extranjero a universidades nacionales, también para complementar su formación. Y esto es una experiencia bien enriquecedora para los alumnos, ¿no? Entonces, la planta docente de la licenciatura en ingeniería biológica es de 14 profesores del Departamento de Procesos y Tecnología, todos a nivel doctorado, la mayoría de la parte pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, pues relacionando o regresando un poco a la interacción de las ciencias con la vida cotidiana, pues esto es algo que se quiere fomentar en los alumnos, ¿no? Que vayan relacionando los conocimientos con cosas aplicadas, ¿no? Pero que también, no se quede nada más a nivel de una explicación superficial, sino que también comprendan los principios moleculares y fundamentales de todos los procesos que involucran.
Sería una tristeza dejarlas ir sin que tocáramos el punto de los premios Nobel que están anunciándose en estas semanas, y justamente uno de estos premios va para investigadores que han realizado trabajos muy interesantes sobre el ribosoma de las células. Entonces, explíquenos, lo recordé a partir de justo la explicación de los antibióticos y la penicilina. Parece ser que una de las grandes aplicaciones que puede tener a futuro el descubrimiento que se ha hecho sobre el funcionamiento y los códigos del ribosoma tiene que ver con esto.
Bueno, en principio los ribosomas son moléculas biológicas que se encuentran en todos los microorganismos. Entonces, bueno, el comprender mejor... Ahora sí, la célula, el comprender mejor de qué están formados todos los microorganismos y todos los organismos, obviamente, biológicos, siempre nos lleva a comprender los procesos que podemos después extrapolar, tal vez, aplicaciones. Entonces, bueno, el estudio de los ribosomas por algo se está ganando el premio Nobel, en el sentido de que es ciencia básica, ¿no? Y es algo que nos pasa mucho, que creemos que es la ciencia básica, no sirve de nada, pero siempre es el fundamento para poder tener aplicaciones posteriores. Bueno, retomando un poco quiero retomar un poco sobre ingeniería biológica. Lo que queremos que formen los alumnos que tienen ingeniería biológica, que estudien la carrera de ingeniería biológica, es tratar de comprender esta ciencia básica, ¿no? Que entiendan un poco para qué sirve y que a través de su iniciativa, sus nuevas inquietudes, ¿no? Su inventiva, puedan desarrollar procesos, ¿no? Por eso son ingenieros, ¿no? Tienen las dos partes de la ciencia básica, las ciencias de biología, química, matemáticas, física, y tienen la parte de ingeniería, ¿no? De la construcción de la transformación de estas ciencias básicas hacia ciencias aplicadas, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante para nosotros que podemos ofrecer esta nueva licenciatura, ¿no?
¿Qué cualidades debe de tener un joven que quiere estudiar la ingeniería biológica?
Bueno, debe de tener una formación más o menos sólida en las áreas de matemáticas, química, biología, pero sobre todo lo que nosotros estamos pidiendo es que tengan entusiasmo por el quehacer, por el aprender, por formarse ellos mismos y conocer la ciencia, la tecnología y el interés por aprender principalmente.
Bien, pues agradecemos a la doctora María de los Dolores Reyes Duarte, profesora investigadora del Departamento de Procesos y Tecnología en la Unidad Cuajimalpa. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, es un placer haber estado aquí.
Gracias. Gracias también a la doctora Marcia Morales Ibarría, coordinadora de la licenciatura en Ingeniería Biológica en la Unidad Cuajimalpa.
Muchas gracias. Yo nada más quiero invitarlos a, si alguno de los radioescuchas les interesó la carrera de Ingeniería Biológica, que se metan o que ingresen o que vean en la página de la General de la UAM, ahí viene la licenciatura. Y si tienen información, pues estamos abiertos para contestar sus dudas.
La página es www.uam.mx, seleccionan ahí Cuajimalpa y allí encontrarán la oferta académica. Muy bien, pues sí. Muchas gracias.
Y ya tienen listo el material para realizar el experimento que nos tiene la Pantera Negra, pues enviamos nuestros micrófonos hasta la selva de nuestra Pantera Negra.
La incubadora.
Ciencia para chicos de grandes ideas.
Hola niños, hoy les tengo reservado un experimento muy especial. Vamos a jugar un poco con la química. A ver, ¿ustedes saben qué son los ácidos y los alcalinos? ¡Ah! Pues con nuestro experimento vamos a descubrir las características de ambos componentes en algunas cosas que puedes encontrar en casa. Tomen nota. Necesitamos una col morada, dos jarras, un colador, cuatro vasos transparentes, agua caliente. Pero tengan mucho cuidado. Es mejor pedirle ayuda a mamá o a papá para calentar el agua. También vamos a necesitar una cucharada de vinagre, una de jugo de limón, una de suspensión contra la acidez estomacal y una de bicarbonato de sodio. Lo primero que tienes que hacer es cortar la col morada en pequeños trozos y ponerlos en una de las jarras. Después, con la ayuda de papá o de mamá, vacíen el agua caliente hasta cubrir la col. Ahora, déjenla reposar por 30 minutos. Una vez transcurrido este tiempo, con la ayuda del colador, cuelen el jugo de la col en la otra jarra. Ahora sírvanlo en los 5 vasos e inviten a sus amigos para organizar una fiesta. No es cierto, no creo que les guste el jugo de la col. Ya que tienen los vasos con jugo de col, deberán poner en cada uno alguna de las sustancias que pedimos al principio. En uno pongan suspensión contra la acidez, en otro el bicarbonato, en otro el vinagre y finalmente, en el último, el jugo de limón. ¡Oh! ¿Y se dan cuenta cómo están cambiando de color? Díganme, ¿de qué color es cada uno? A ver. Pues bien, mis pequeñas panteras, les explicaré que los ácidos y los alcalinos son sustancias químicas fuertes, pero podemos encontrarlas en formas más débiles en todo tipo de sustancias. Los ácidos tienen un sabor agrio y reaccionan con ciertos metales. Algunos ejemplos de ellos son el jugo de limón y el vinagre. Y como pueden ver, vuelven rojo el jugo de la col. Por otro lado, los alcalinos, también conocidos como bases, tienen un sabor amargo y al tacto son jabonosos. Como ejemplo, tenemos la suspensión contra la acidez y el bicarbonato de sodio, que vuelven azul el jugo de la col. Ácidos y alcalinos se anulan entre sí cuando se mezclan. Esta información puede ser muy útil en muchos momentos. Por ejemplo, las picaduras de abejas y de avispas son muy dolorosas, pero por distintas razones. Las picaduras de abeja contienen ácido y un alcalino como el jabón puede aliviar el dolor. Ahora bien, la picadura de avispa contiene fuertes alcalinos, por lo que te recomiendo que utilices un ácido como el del vinagre para aliviar las molestias. Pues bien, ahora ya saben lo que son los ácidos y los alcalinos. ¡Ay, ya me picó una abeja! ¡Ay, los dejo! Voy a lavarme mi garrita con jabón. ¡Mamá!
Llegamos al final de esta emisión.
No te pierdas el próximo Rostro Universitario.
Gracias a todo el equipo de producción.
Coordinación, Jimena Camacho.
Producción, Laura Elena Padrón.
Guión, Emanuel Saldaña y Juan Pablo Bravo.
Musicalización, de Eréndira Salazar.
Asistencia, Araceli Cuadros.
Operación técnica, de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz, Connie Pasalagua.
Y en la conducción, Jimena Camacho y Roberto Nájera. Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron. Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.